Bueno, seguimos en esta semana de edificación espiritual y vamos a meditar en la Sagrada Escritura en 2 de Corintios capítulo 10. Busquen la palabra en 2 de Corintios capítulo 10. El título de este mensaje es Derribando Fortalezas. Derribando Fortalezas. Y cuando hablamos de este tema, hermanos y hermanas, por supuesto de que son fortalezas que el enemigo levanta en nuestra vida. Seamos nosotros inconversos o seamos cristianos, si el cristiano se descuida en su vida espiritual, ese maligno puede levantar en nuestra vida una situación, hermano, bastante difícil, de la cual nosotros no pudiéramos escapar al menos que Cristo haga algo en nuestra vida. Al menos que el Espíritu Santo, al menos que el poder de la palabra haga algo en nuestra vida, entonces vamos nosotros a ser libres. Y esta palabra, hermanos, fortaleza, está en la Sagrada Escritura y se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5, vamos a leer la palabra de Dios, 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 13 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero haciendo énfasis en el versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que esperamos, hermanos, el poder explicarnos en cuanto a este término, pero la palabra fortaleza aparece, hermanos, en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura encontramos tres significados básicos acerca de la palabra fortaleza, que yo voy a explicarles todo esto. Claro que es un término, por lo menos en el Nuevo Testamento, es un término que no ha sido muy usado por Pablo, casi que prácticamente acá donde encontramos esta porción de 2 Corintios, aparece esa palabra fortaleza. Pero hay tres significados en la Sagrada Escritura. El primer significado de la palabra fortaleza está en el Antiguo Testamento. Allí en el Antiguo Testamento, hermanos, se le conoce como castillo. Se le conoce como fuerte. En otros lugares se le conoce como una cueva. Al irnos nosotros a Primera de Samuel capítulo 23, que ya se lo van a proyectar ahí, sobre todo el versículo 14, ahí nos vamos a dar cuenta de que David, cuando él le tocaba huir del enemigo, entonces David tenía que irse, hermanos, a lugares desiertos. Y ahí en el desierto habían grandes montes, por donde él, hermano, encontraba un lugar para protegerse del enemigo. Ahí, hermanos, habían esos lugares que el versículo 14 nos llama lugares fuertes. Y en el versículo 19 se le llaman cuevas, rocas, peñas, donde en esas hendiduras David penetraba para esconderse de los ejércitos de los enemigos. Entonces, en el Antiguo Testamento está el primer significado de la palabra fortaleza, que son lugares fuertes, o sea, rocas, esos huecos en las peñas de las montañas, donde él solía esconderse. Ahí tenemos entonces, hermanos, el primer significado de la palabra fortaleza. Pero hay un segundo significado de la palabra fortaleza, que eso sí aparece mucho en la Sagrada Escritura. Y la palabra fortaleza, hermanos, también significa en la palabra que son, hermanos, es aquello donde se provee protección contra un enemigo espiritual. Fortaleza es aquella fortaleza que provee protección contra un enemigo maligno. Ya no, hermanos, por ejemplo, un búnker o un castillo no nos puede proteger a nosotros de Satanás. Las cuatro paredes del templo, por muy cerradas que estén, no nos pueden proteger de los lugares malignos. Entonces, en la Biblia hay otra palabra, hermanos, que es la palabra fortaleza. Y esa fortaleza significa, hermanos, que es aquella protección que Dios nos da a cada uno de nosotros contra un enemigo espiritual, contra Satanás y contra cualquier hueste espiritual en las regiones celestes. ¿Se da cuenta usted de eso? Así que, hermanos, esa es una fortaleza. Entonces, David, cuando él, hermanos, se daba cuenta de quién era su Dios, David le llamaba al Señor, le llamaba fortaleza. Si usted lee el Salmo 18, versículo 1, ahí usted se va a dar cuenta cómo David, hermano, consideraba al Señor como su fortaleza, como su fortaleza. Y en el Salmo 18, versículo 1, David decía: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, dice el siguiente versículo. Así que así le consideraba David al Señor, fortaleza mía, así le decía. ¿Por qué, hermano? Porque era un búnker, era un castillo, era, por decirlo así, hermanos, llegar debajo de las alas del Señor. Y dígame, hermano, ¿qué es lo que el enemigo nos puede hacer si el Señor es nuestra fortaleza? Si Él es nuestro castillo, si Él es nuestra roca, si Él es nuestra peña, ¿qué es lo que puede hacer el enemigo? El mismo Señor decía estas palabras. Él decía: lo que el Padre ha puesto en mi mano, ¿quién lo podrá arrebatar? Y usted, hermana, y usted, hermano, está en las manos de Dios. Amén. Está en el hueco de su mano. Y si usted está ahí, dígame, ¿quién puede arrebatarle a usted de las manos del Señor? Así que David con mucha razón decía: de Jehová, te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. En ese Salmo 18 ya consideramos el versículo 1. Pero el versículo 2 nos dice casi lo mismo. Dice: Dios mío, fortaleza mía. Y oiga lo que dice a continuación: en Él confiaré. En Él yo voy a confiar. ¿Y por qué decía, hermanos, David, que si el Señor era su fortaleza, entonces él iba a confiar en el Señor? Hermano, es fácil, porque ante el ataque del enemigo, el Señor es nuestro refugio. Amén. Él es la cueva donde nosotros podemos llegar, si queremos tomarlo así, hermanos, llena de rocas sólidas, donde el enemigo no puede llegar allí. Así que Él es nuestro refugio. El enemigo no nos puede atrapar a ninguno de nosotros, hermanos. Y ese refugio que es el Señor, que es nuestra fortaleza, otros refugios se pueden desplomar, pero ese nunca se va a desplomar, gloria al Señor. Así que encontramos en la palabra de Dios la segunda definición de fortaleza. La primera definición de fortaleza es en el Antiguo Testamento, que se considera como castillo, como fuerte, como cueva, donde David se escondía. La segunda definición de fortaleza es que el Señor es nuestra fortaleza, Él es mi refugio, donde yo puedo ir. Yo no sé si usted ha probado esa fortaleza, hermanos, algún momento. Yo no sé si usted, en medio de la tribulación, en medio del ataque, de la persecución o de la tentación, usted ha llegado a ese refugio y ha sentido que usted es inconmovible en ese lugar. Que ese enemigo ya no puede seguir haciendo nada en contra de su vida. Pero, hermanos, hay una, en la Sagrada Escritura, Hay una tercera, un tercer significado de esta palabra fortaleza, y es aquel lugar, oiga bien lo que voy a decir, es aquel lugar en el alma de una persona, de una mujer o de un hombre, sea este inconverso o sea este cristiano. Esa fortaleza es aquel lugar donde Satanás, hermanos, protege toda la obra mala que él ha hecho ahí, hermanos, en el alma de esa persona. Y ese lugar es como un búnker, es como un fuerte, es como un castillo donde hay mucha actividad satánica, hermanos. Vea lo que estoy diciendo. Y hay muchas vidas que están viviendo esta situación. Por eso a veces decimos, el enemigo tiene una fortaleza en tal creyente, tiene una fortaleza en tal hermana o en tal hermano o en tal joven. Miren, hermanos, puede que hayan jovencitos que siendo cristianos se descuidan y empiezan, hermanos, a meterse, por ejemplo, en el rock satánico. ¿Cuántos demonios pudieran entrar a la vida de este joven que empieza a escuchar todos los días el rock satánico? Y ese maligno empieza a entrar y empieza a entrar y empieza a formar personalidades de tal manera, hermanos, que ese muchacho no puede escapar. Empieza a perder interés en los estudios, se empieza a vestir con camisa de negro y todo eso, se hace tatuajes, se empieza, hermano, a adorar a Satanás y empieza a hacer un montón de cosas y ese muchacho no puede escapar. Es que, hermano, no es un pecado sencillo el que él ha dejado entrar a su vida. Es una condición espiritual maligna que él ha permitido en su vida. Y si él no puede escapar, se ora por él y no pasa nada, se le da consejería y no pasa nada. Hermanos, ese joven tiene una fortaleza en su alma. El diablo ha levantado un castillo, ha levantado un fuerte, donde ahí está el maligno, donde el hombre fuerte, ahí está con todos los espíritus malignos, y ahí, hermanos, hay una actividad satánica terrible en la vida de ese muchacho. Por supuesto que esa vida, hermanos, va a ser anulada completamente. Pudiéramos ver, hermanos, a hombres, a mujeres, bajo el flagelo de la drogadicción o bajo el flagelo del alcoholismo, gente pudiera ser que ande vagabunda en las calles, ya que tienen 2 años de no bañarse con la ropa que no se la cambian por 4 años, el pelo enredado, la barba y todo eso, hermano, completamente enfermo y siguen en lo mismo. Ahí, hermano, en esa vida hay una fortaleza, ¿me entiende? Pero, hermanos, también en nosotros puede haber eso. En nosotros los creyentes puede existir esa situación. Y alguien puede decir, pero hermano Héctor, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A saber si en usted son nuevas. Puede que en otros sí, pero en usted quizás no. ¿Me entienden? Entonces, y a veces creemos, hermanos, que nosotros podemos meternos en las cosas prohibidas por el Señor y que no nos va a pasar nada y que somos inmunes al ataque del maligno. Hermano, no es así de ninguna manera. Entonces, una tercera definición de fortaleza en la Sagrada Escritura es de esta palabra que está en 2 Corintios capítulo 10, ¿verdad? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para qué, hermano? Para derribar fortalezas, estas fortalezas, hermanos, que a veces están en nuestra vida y que si nosotros, hermanos, somos a veces sinceros consigo mismos, si nosotros, hermanos, somos capaces de reconocer a veces la actividad maligna en nuestra vida, pudiéramos salir adelante, amén. Pudiéramos salir adelante, porque lo primero que un ejército, hermano, de una nación hace, antes de comenzar a lanzar la andanada de bombas y cosas por el estilo y de balas, lo primero que va a hacer es identificar dónde está el enemigo. Pero a veces algunos de nosotros, hermanos, no reconocemos, hermanos, la situación. Miren, hay hombres, hermanos, que están metidos en el alcoholismo terriblemente, han deshecho ya la vida en sus hogares, a su señora ya la tiene con depresión, debido a ese alcoholismo terrible, a los niños los tiene ya psicológicamente casi destruidos, ha perdido 2 o 3 trabajos, hermanos, en el año, y ahora está sin trabajo, y todavía dice, no, yo soy bebedor social, dice, y puedo dejar esto cuando yo quiera. Hermanos, qué cosa más terrible, esa es una fortaleza del diablo. Solamente que ese hombre, hermano, pueda comenzar a reconocer, sería el primer paso, y se pueda arrepentir, Dios puede hacer algo en esa vida, amén. Pero hermanos, así son las fortalezas del enemigo. Cuando nosotros empezamos, dice, hablando, hermanos, del alcohol, por ejemplo, para que me puedan entender, cuando Salomón habla de la sidra, cuando habla del vino y cuando habla de eso, está ahí involucrándolo el whisky, ¿verdad? La cerveza, todo aquello que embriaga el hombre. Dice que no mires al vino cuando rojea en la copa, porque se mete suavemente, dice, y al final pica como serpiente. ¿Y la serpiente es símbolo de qué es, hermanos? Es símbolo de Satanás. Se entra suavemente. Nosotros empezamos, hermanos, si empezamos en una cosa como esta, si empezamos a jugar dinero en los casinos, si empezamos a con un jalón de marihuana, un poquito de cocaína, un poquito de trago y cosas por el estilo, hermanos, le estamos permitiendo al enemigo que esté poniendo los fundamentos en nuestra alma. El primer ladrillo, el segundo ladrillo, y le da la vuelta a nuestra alma, y luego viene la segunda fila de ladrillo, y no nos damos cuenta, y la gente sigue tomando, y sigue tomando. Dice la palabra que se va entrando suavemente el enemigo, y después, hermano, de 8 meses, después de 9 meses, después de 12 meses, hermano, vienen las ataduras terribles. Y después de algunos años, hermanos, ya vienen las fortalezas en la vida de la cual el hombre o la mujer no pueden escapar. Así son las drogas, hermano. Así es el juego de azar en los casinos. Así, hermano, es el alcoholismo. Entonces, hermanos, no permita que el enemigo esté poniendo ladrillos, porque ya, hermano, esa área de su alma va a estar completamente como poseída por el maligno, y usted casi que no va a poder hacer nada. Esas son las grandes realidades espirituales. Pero qué bueno que el Señor nos habla de estas cosas. Ahora, en ese búnker, en ese castillo, en esa fortaleza que el enemigo levanta, hermano, en alguna esquinita del alma o en alguna parte del alma, hermanos, ¿quién habita en esa fortaleza? Vayámonos a Lucas capítulo 11, versículo 21. Lucas capítulo 11. Dice la palabra, mire lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Qué revelación más linda la que nos da el apóstol Pablo. Y dice, cuando el hombre fuerte armado, ¿guarda el qué? Guardas, en otras palabras, palacio, ¿qué es? Fortaleza, exactamente. Entonces, cuando el hombre fuerte armado, hermano, es una entidad maligna. El hombre fuerte armado es un espíritu maligno fuerte que entra a la vida de una persona. Entonces, ese espíritu maligno, hermanos, dice que está armado. Está armado, tiene armas, donde ese enemigo las usa, y a veces usa el sufrimiento, el dolor, la depresión, la ansiedad, la falta de paz, el deseo de suicidio en el hombre, y todo eso, ese enemigo está activado con esas armas. Entonces dice que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, o sea, ese búnker, esa fortaleza, hermanos, que él ha levantado, la guarda. la guarda ahí en el alma. Y dice que está en paz lo que posee. Está en paz, ¿por qué? Porque esa persona que tiene fortalezas no hace nada por eso. El alcoholismo lo está destruyendo y no hace nada. La depresión le está destruyendo y no hace nada. En paz está todo. ¿Cuándo es, hermano, que la bendición va a venir a una persona que tiene fortalezas? ¿Qué dice el siguiente versículo, hermana? ¿Qué dice el siguiente versículo? Mire, qué noticias más lindas esas. ¿Qué dice ahí la palabra? Pero cuando viene otro más fuerte que él. ¿Y quién es ese hombre más fuerte que el hombre fuerte? Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es nuestro Señor Jesucristo, y dice que le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, gloria al Señor. ¡Qué bueno, hermano! Por aquí sale la depresión, por aquí sale la ansiedad, por aquí sale el deseo de suicidio, por aquí sale, hermano, de la contienda, por aquí sale la pornografía. ¡Qué cosa más linda es esa! Pero, hermanos, las fortalezas en el hombre y en la mujer son una realidad. Son una realidad, y hay muchas personas que ya tienen fortalezas en su propia vida. Así que, hermanos, esta porción que está aquí, realmente es una porción que es bastante, hermano, que nos enseña mucho a cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de fortalezas, ya en su hablando ya en términos o en palabras más prácticas, podemos decir de que una fortaleza, hermanos, son aquellas compulsiones que están en el hombre o en la mujer, aquella forma de pensar, de sentir o de actuar que están en cada uno de nosotros, porque donde el enemigo ha metido su mano. Y como el enemigo ha metido su mano en esa forma como yo pienso, en esa forma como yo actúo, en esa forma como yo siento, entonces me hace a mí la vida miserable y no puedo escapar de eso, hermano. Les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Ya les he hablado a ustedes, por ejemplo, de lo que dice en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Solamente tomamos este ejemplo, los celos. Celos, algo terrible, hermanos. Cuando una mujer o un hombre ha sido atrapado en los celos, es algo terrible. Y esa es forma de pensar, ¿verdad? Forma de sentir los celos, no de actuar, sino que de sentir. Entonces, en cuanto a los celos, hermanos, son sentimientos enfermizos que están en la vida de una persona. Son sentimientos enfermizos. Pero vamos a ver lo que dice ahí la palabra. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Siguiente versículo. Porque esta sabiduría, o sea, la sabiduría de los celos, de la forma como el hombre piensa o siente en cuanto a los celos, dice que no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y sobre todo diabólica. ¿Y qué dice el versículo que a continuación? Vea, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, una mujer que esté prácticamente ya llevando su matrimonio a la separación porque el hombre ya no aguanta esa condición terrible en la cual ella tiene el hogar, y porque donde hay celos hay contención, hay pleito. Y hay... Miren, hermanos, esa mujer tiene una fortaleza en su vida. Tiene una fortaleza en su vida. Y usted la tiene que reconocer. Si usted no reconoce eso, no, si los celos solamente son el mecanismo que Dios me ha dado para defender mi hogar, no, lo está separando. ¿Me entiende? Es una fortaleza terrible, hermanos. Lo mismo es el temor. Yo sé que el temor Dios lo ha dado, hermanos, como una forma de poder nosotros protegernos, ¿verdad? A veces, hermanos, podemos decir de que es un sistema de defensa que nosotros tenemos. El sentir temor es bueno. Si yo escucho una balacera allá afuera, el temor me dice, quédate aquí por lo menos hasta el día siguiente. no salgas. Algunos saldríamos a los 40 minutos, pero el temor nos dice, quédate, está bien, hermanos. El Señor nos ha puesto eso a cada uno de nosotros. Sin embargo, hermanos, hay temores tan espantosos y tan terribles que a lo mejor comenzaron con las amenazas de embargo, comenzaron con la pérdida del trabajo, comenzaron, hermanos, con un montón de situaciones, a tal grado que ya el temor, hermanos, no es otra cosa, sino un espíritu de temor que se ha apoderado de esas personas. Durante la época de la guerra, hermanos, conocí varias personas que cuando caía la tarde, ya a las 6:30, cuando venía la oscuridad, esa gente, por decir, no pasaba nada, pero comenzaban a ponerse pálidos, a comenzar a ponerse ansiosos, hermanos, desesperados. Y a veces las familias nos llamaban, venga a ayudarme. Y hermanos, qué cuadro más terrible. Un espíritu de temor, hermanos, sentía esa gente que se le venía el mundo encima. Hermanos, eso ya es una fortaleza en la vida de una persona. Podemos pensar también, hermanos, a veces en situaciones como, por ejemplo, la depresión. Que hay gente que sufre depresiones, pero hay algunas personas que se les presenta tres signos bien terribles, hermanos. Número uno, se quieren quedar en su cama, cierran las ventanas, cierran, hermanos, las cortinas, no quieren que entre un rayo de luz a ese lugar. En segundo lugar, hermanos, se empiezan a llorar y a llorar y pasan todo el día llorando y llorando y llorando y llorando. Una cosa terrible, hermanos. Y no solamente eso, sino que no se bañan, no se asean. Pasan hasta 2 meses sin bañarse. Esa es una fortaleza. Esa es una fortaleza que ha llegado a la vida de una persona. Por ejemplo, un hombre o una mujer que está bajo el poder de un pecado, por ejemplo, la fornicación o el adulterio. Y esta persona se arrepiente delante del Señor, pero luego, a los días, empieza a caer. Luego se levanta y cae otra vez. Y así pasan, hermanos, los trimestres y los años y todo eso. Hermano, ese hombre y esa mujer tienen una fortaleza. Quiero decirles una cosa, hay una diferencia entre pecar, oiga bien, y estar bajo el poder del pecado. Una diferencia enorme, hermano. Una diferencia enorme puede ser un hombre que se haya tomado 14 cervezas y se fondee en un día. Por supuesto, ha desagradado al Señor, ¿verdad? Pero fue solo un día, nada más. Eso no va a ser comparado, hermano, a un hombre que se haya metido en el alcohol y que realmente ya no pueda escapar de él. Ese hombre está bajo el poder del pecado, bajo el poder ya del maligno. Entonces ahí podemos decir de que hay una fortaleza, hermanos. Por ejemplo, hay personas, mareros, que ahí encontramos a alguien en el periódico, un muchachito, un jovencito de cara quizás de 14 años, de 15 años, que había matado a 3 hermanos y estaba apresado él. Hay algunos que han matado ya a 10, a 15, a 20, y ese no se puede detener, no se puede detener. Hermanos, ahí hay una fortaleza terrible. La iglesia tiene que aprender a conocer estas cosas para que aprendamos a guerrear. Aquí algún día lo vamos a hacer. La iglesia de Cristo va a ser llamada a este tipo de cosas. Lo mismo, hermanos, el drogadicto que sigue en ese tipo de cosas, consumiendo y consumiendo. Hermanos, a veces los criticamos, pero nosotros no sabemos el tipo de fortaleza espiritual que el diablo ha levantado en su alma. Ahí en una esquinita, o a la mitad del alma, o en toda el alma, ese enemigo ha levantado, hermanos, un fuerte, cuida su palacio, dice la Escritura, y de ahí está atacando y atacando. Dígame, hermano y hermana, la fortaleza que pueda tener una prostituta, un homosexual, una lesbiana. Hermano, no es lo mismo tener una experiencia sexual ilícita que estar en una situación de esas. Esas son fortalezas del enemigo. Pero qué precioso lo que dice la Escritura, hermano. ¿Qué dice 2 Corintios 10, versículo 4? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza, gloria al Señor, para la destrucción de fortaleza. Esto es aplicable a aquel hombre, hermano, que está atrapado en los casinos, jugando su dinero, y a veces se queda y le quitan todo su dinero, y luego va y presta y vende su carro y sigue jugando. ¡Qué cosa más terrible! Da las escrituras de su casa, firma algo y sigue en esa situación. Hermano, allí no es sencillamente un pequeño pecado, sino, hermanos, hay una fortaleza. Estos casos no necesitan, es decir, a estas personas se les da consejería, se ora por ellas, ¿verdad? Pero no pasa nada, no pasa nada. Y en cuanto a la oración, yo quiero decir algo, hermanos. Fíjense, cuando hay un problema así de este tipo espiritual maligno, a veces nosotros hacemos la oración vertical. Señor, mira esta condición, Padre. O mira mi condición, Señor. Y Padre, ayúdame, y Señor, ayúdame, y Señor, ayúdame. Y así pasa diciendo una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres meses. Ayúdame, Señor. Como aquel que le decía, cambiame, Señor, y seguía tomando. Cambiame, Señor, y seguía tomando. Y la oración vertical, ¿verdad? Cambia. ¿Sabe qué es lo que le dijo el Señor una vez? Cambia vos, le dice. Así le dijo. Está bien la oración vertical. Señor, ayuda a esta persona. Está bien la oración vertical, pero habrán momentos, hermanos. Mire, el Señor, cuando se encontraba con un caso terrible, espantoso, de posesión o de opresión satánica, él no le oraba a su Padre. ¿Qué hacía el Señor? En ese momento, ¿qué hacía el Señor? No era la situación vertical, era la situación horizontal, amén, horizontal, donde el hombre o la mujer tiene que ejercer autoridad, amén, y tiene que atacar esa situación y, hermano, atacar los fundamentos de esa fortaleza y de ese hombre fuerte, hermanos, porque hay situaciones que no ameritan ya consejería ni oración vertical, porque usted ya lo hizo por muchos años. El Señor le diría a usted, ¿qué es lo que yo te he dado, hijo mío? ¿Qué es lo que yo te he dado? ¿Y nos ha dado cuántas armas? Son preciosas las armas. Las armas, las cuatro armas preciosas son, hermanos, fíjese bien cómo dice la Escritura. Por ejemplo, en Apocalipsis, todavía eso no lo ponga, hermana, para que no, para que sigamos. Apocalipsis 12:11 nos dice la palabra. Ya se me olvidó. Lo estoy probando. Y ellos le han vencido. Y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. ¿Y qué es lo que vence, hermanos? ¿Y a quién vence? Al maligno. Él nos ha dado esa arma, la sangre de Cristo es poderosa. Ha vencido al enemigo. Ha vencido a las principales y a las potestades. Mateo 8:16. Y con la palabra dice, echó fuera los demonios. Si hay una fortaleza en nuestra vida, con la palabra se echan fuera. ¿Qué era importante que yo pelee horizontalmente? No, Señor, ayúdame, Padre. Y las armas que te he dado, pues, que no somos soldados, hermano. En Marcos 16:17, la palabra del Señor nos dice, están poniendo ahí. Creen que se me ha olvidado, pero no. Y en mi nombre echarán fuera de. En mi nombre, vea qué arma más poderosa. En mi nombre echarán fuera demonios. Vea en la Escritura qué es lo que echa fuera demonios. Y vea qué es lo que dice Mateo 12:28. También lindo e interesante, hermanos. ¿Qué dice la palabra ahí? Si yo, dice Cristo, por el Espíritu Santo, echo fuera los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Que el Espíritu de Dios, ese Espíritu que está ahí, echa fuera los demonios. Amén. La obra del Espíritu de Dios echa fuera los demonios de nuestra vida. Así que tiene que venir el momento cuando hay problemas graves en nuestra vida, cuando hay fortalezas, hermano, es de humillarse delante de la presencia del Señor, reconocer que yo tengo algo, identificar esa condición, prepararme, hermanos, espiritualmente y entrar en guerra espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque hay fortalezas. Porque, hermana, no es lo mismo pecar o tener un pecado que estar bajo el poder del pecado. Con esas compulsiones, con esa forma de pensar, con esa forma de sentir, con esa forma de actuar, esas actitudes terribles que, hermanos, siempre están destruyendo nuestra vida, nuestro contorno y todo eso. Entonces, hermanos, qué importante que nosotros entendamos todas estas cosas. Hay gente que tiene espíritu de blasfemia, por ejemplo. Una fortaleza del enemigo, pero Dios va a dar bendición. Hay gente que tiene problemas de amargura. Y esas amarguras no se han ido. Ahí están. Esa persona no es libre. Ahí está la ira. Ahí está el odio. Ahí está esa cosa, hermanos, la falta de perdón, ¿verdad? Es que yo no puedo perdonar eso. Y pasa diciendo 5, 10, 15 años, 20 años. Hermano, esa es una fortaleza en las emociones o en los sentimientos. Y eso amerita, hermanos, verdaderamente tratamiento. Gloria al Señor. Así que, hermanos, sí, ¿qué podemos decir de una persona que tenga problemas de ira incontrolada, que no la puede controlar? Cosa más terrible. Como una vez alguien me contó que iba camino, ¿verdad?, a cierto lugar, cuando alguien se le pasó así, ¿verdad?, y como que si quería darle una lección, y no sé, ¿verdad?, pero se puso tan iracundo que le pasó con la 4x4, se detuvo y empieza a retroceder para golpear al vehículo, y lo estaba echando al barranco y le seguía dando. Cosa terrible. Hermano, esa es una fortaleza. Esa es una fortaleza terrible, hermano. Eso amerita atención, ¿me entiendes? ¿Qué decir de las herejías, hermanos? De las falsas doctrinas que llegan a nuestra mente. Por eso yo digo de que la fortaleza son eso, ¿verdad? Situaciones que el enemigo pone ahí en la forma de pensar, en la forma de sentir, ¿verdad? Y llegan esas cosas a la mente, hermano, y esas cosas no se van a veces de la gente. Son una de las cosas más terribles que puedan salir de la vida de una persona. Así que, hermanos, hay que hacer algo con esas fortalezas. Ahora, para ir terminando, ¿cómo caen esas fortalezas? Esas fortalezas que el enemigo levanta, hermano, esos castillos, esos fuertes, ¿cómo caen de nuestra alma? ¿Estamos condenados a ello? Ya vimos, hermanos, la palabra de Dios, vea que, pero aquel otro hombre más fuerte que él hace la obra. Pero ¿cómo puede el otro hombre más fuerte hacer la obra sobre el hombre fuerte? Hermanos, la palabra de Dios, nos vamos a Marcos capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. ¿Cómo caen las fortalezas del alma? Yo creo que sería bueno que leamos esos versículos. Fíjense que el Señor le dio a los apóstoles, le dio la comisión de que de dos en dos fueran a predicar el Evangelio. No lleven alforja. Bueno, el Señor les dio una serie de indicaciones. Y ellos salieron, hermanos, entonces a testificar. Y dice que saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Perfecto, hermano. Pero ahí, ¿con qué tipo de gente se encontraron? Bueno, gente que tenía, que estaba mal, gente enferma, gente no salva, gente endemoniada. Se encontraban ellos con eso. Entonces, ¿qué dice el versículo que sigue? ¿Qué dice ahí la palabra? Y echaban fuera demonios. ¿Y qué dice a continuación? El 14, hermana. No. envió a los 12 apóstoles. Que dice, tiene que estar en el versículo 12, hermana, o el versículo 12. Ah, ok, ahí. Y saliendo, predicaban. ¿Y qué dice? Que los hombres se arrepintiesen. ¿Qué nos está diciendo ahí la palabra? Antes de echar fuera a los demonios, ¿qué hacían ellos? Arrepiéntanse, hombre. Y hay gente que tiene grandes problemas y los mira en su vida y no se arrepiente. Siguen en la misma situación. Siguen con las mismas fortalezas. Entonces, ellos sabían el secreto, hermanos. Que cuando iban a predicar la palabra del Señor y quería que la gente recibiera el beneficio del Evangelio, por muy difícil que fuera la situación, lo llamaban primero al arrepentimiento. A un arrepentimiento verdadero y genuino. Y cuando ellos, hermanos, se arrepentían, el versículo 13 que nos dice que ellos echaban fuera los demonios de la gente. Arrepentimiento verdadero. Entonces el enemigo ya no se puede quedar allí. Miren, hermanos, cuando nosotros pecamos, el enemigo tiene el derecho legal de entrar a nuestra vida. Oiga bien lo que estoy diciendo. Cuando nosotros pecamos, el enemigo tiene derecho legal para entrar a nuestras vidas y perturbarnos. ¿Por qué? Porque yo le estoy abriendo, hermano, la puerta. Y ese enemigo me va a atormentar. Él no ha venido para sentarse al lado de mi alma y estar comiendo capulines. Él ha venido para atormentarme, ¿me entiende? Para eso ha llegado el enemigo. Sí, hermanos, es cierto. O sea, que si yo peco, le doy derecho legal para que entre a mi vida. ¿Y qué más? Le doy a él la autoridad, a él le doy la autoridad, la potestad, el derecho para que haga con mi vida lo que él quiera, porque yo le he abierto las puertas. Y si no, veamos en el libro de Lucas, vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Satanás estaba ahí en el desierto tentando al Señor, a ver si lo hacía caer de los propósitos por los cuales el Señor estaba orando y ayunando. Entonces hay una plática entre Satanás y Jesús. Y en esa plática, en el versículo 5, Satanás le decía a Jesús, a ti te daré el qué. A ti te daré toda esta potestad. O sea, a ti te voy a dar todo derecho y toda la autoridad sobre estos reinos. ¿Verdad? A ti te voy a dar todo esto, Señor. ¿Por qué? Porque a mí, dice Satanás, a mí ha sido entregada. ¿Qué le ha sido entregada a Satanás? ¿Y quién se la dio? Ajá. ¿Qué le entregó? ¿Qué a quién? A mí me ha sido entregada esta potestad, este dominio, este derecho. El hombre fue llamado, hermano, sobre la faz de la tierra para que ejerciera dominio, amén. Para que eso juzgara, para que se enseñoreara. Pero cuando pecaron, hermanos, tuvieron que ser expulsados, perdieron toda potestad. A mí me ha sido dada. Si la querés recuperar, Señor, adorame. Te la puedo dar. Adorame. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Adán y Eva pecaron, se dieron derechos legales. El enemigo destruye. Y destruye y entra. ¿Qué cosa más terrible? Muere Caín. Quiero decir, maldecido, Abel es muerto. Una cosa terrible, hermanos. Y la maldición pasa de generación en generación hasta el día de hoy. Vean, hermanos, qué terrible es cederle los derechos legales a ese enemigo. Entonces, Adán le dio esa potestad con el pecado y Eva también se la dieron al enemigo. Por eso que cuando nosotros pecamos, hermanos, el enemigo tiene derecho legal para que a nosotros nos ataque. Y si seguimos en eso, y seguimos en eso, y permanecemos en eso, y en eso, hermano, cuidado que ese enemigo puede formar en usted una fortaleza espiritual terrible. Pero hermanos, qué bueno es saber de que está el otro hombre más fuerte. Que ese hombre, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, que puede derribar todas esas fortalezas. En esta noche, hermanos, yo quisiera invitarles a usted. Yo quisiera, bueno, nosotros los pastores quisiéramos orar, ¿verdad? El equipo también, orar por cada uno de ustedes. No sé si usted, al predicarles esta situación, usted pueda decir, hombre, hay una situación que me está dominando. Hay una fortaleza que me está dominando. Terrible. Usted puede ver alguna atadura, hermanas, y en la cual ha estado por mucho tiempo y usted no sale y está sintiendo de esa manera y está actuando de esa manera y está pensando de esa manera, y eso ahí está y ahí está y ahí está. Hay una fortaleza en su vida. Yo digo, hermanas y hermanos, de que es bueno comenzar algún día, amén, a hacerle frente, a confrontar este tipo de situaciones. ¿Hay problemas con las drogas, con el juego, con el licor, con la ira, con los temores, con las depresiones? No nos dejemos de ese enemigo. Así que hoy en esta noche vamos a orar y yo le voy a invitar a usted a que pase acá al frente. Vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Y vamos a venir, hermanos, buscando el rostro del Señor. Yo no sé cómo me gustaría clasificar los grupos, pero si usted pasa acá, a veces para poder, si usted, a veces pudiéramos decirle a usted qué es lo que usted tiene. Y usted me dice, pues hay algo ahí, ¿verdad? Comenzamos a orar específicamente por eso, a quebrantar cualquier obra del enemigo que esté perturbando su vida. No es posible que nosotros como hijos de Dios estemos acosados por esas fortalezas del enemigo. No es ninguna gracia eso, hermano. Y no podemos permanecer de esa manera. Y mientras esas cosas, hermanos, estén en nuestra vida, no podemos marchar mucho adelante. No vamos a poder ver mucho progreso espiritual. Así que cantemos alguna alabanza al Señor. Yo le voy a invitar a usted que deje su asiento. Yo sé que usted siempre es una persona muy dócil para pasar al frente. Queremos orar por usted. Vamos a ver, vamos a buscar el rostro del Señor. Salga de su asiento y venga acá en esta hora que vamos a buscar a Dios, hermanos. Aleluya.